¿Hay alguna duda, alguna pregunta que hacer? ¿O está todo claro? Bueno, los ficheros que aparecen ahí, pues los podéis bajar cuando entréis. No bajéis los que tienen la extensión PPTX, porque ahí han desaparecido ecuaciones, han desaparecido un montón de cosas. Bajaros los que estén con PDF, que hoy sí me ha dejado subirlos, otras veces no me los deja. Los que estén con PDF, bajaros los que ahí no ha destruido nada. La única desventaja que tenéis es que están muy troceados, entonces en cada uno aparece una frase. Una vez que lo bajéis, quitar todas aquellas partes que no os interesan, quedaos con las partes que son completas, o sea, están troceadas o bien por ecuaciones o bien por lo que sea, y al final aparece una que está toda entera. Quedaos con la que está entera.
Esto es como lo que colgabas el año pasado en los foros de Pamplona.
Sí, es lo mismo. Lo mismo, lo que pasa es que así no tengo que estar pendiente si lo cuelgo o no lo cuelgo, y os lo podéis bajar desde ahí, ya. Es lo mismo. Bien, entonces me parece que el otro día nos quedamos con la distribución normal, ¿no? Llegamos hasta ahí. Estamos en el capítulo 6, me parece, y vimos los centiles, y ahora estaríamos en lo que el libro titula las puntuaciones individuales en la curva normal. Bien, primero vamos a ver un poco y rápidamente qué es la curva normal o la distribución normal. La curva normal sería el dibujo, la distribución normal sería el contenido. La distribución normal es una distribución de probabilidad o de proporciones, a la cual se ajustan gran cantidad de variables. Por ejemplo, la estatura. La mayor parte estamos en una estatura intermedia. Hay muy pocos que son gigantes y muy pocos que tienen una estatura muy pequeña o son enanos, ¿no? Entonces, la mayor proporción de la población está en esta zona intermedia. Mientras que conforme va creciendo, va disminuyendo. Lo mismo pasaría con otras muchas variables. Por ejemplo, con la variable inteligencia. Pues la mayoría somos medianamente inteligentes y conforme va aumentando la inteligencia va disminuyendo el número o la proporción de personas que son muy inteligentes, lo mismo que va disminuyendo la proporción de personas que son muy poco inteligentes. Entonces es un modelo. Un modelo para representar las proporciones de las distintas de muchas variables en la población. Por ejemplo, una variable que no tendría la distribución normal sería el sexo, hombre y mujer, porque no tienen más que dos valores. Eso sería una distribución distinta, que sería una distribución binomial. Bien. Entonces tiene esta forma, eso ya os sonará, lo conoceréis, muchas veces lo conocéis como la campana de Gauss o cosas de ese estilo. Bien, es una curva en forma de campana, esas son sus características. La ordenada máxima, sabéis cuál es la ordenada, son las líneas verticales, coincide con la media, la mediana y la moda de la distribución, que coinciden en el mismo lugar. La curva es simétrica respecto del eje central, o sea, respecto de la ordenada máxima. La curva, la curva es asintótica respecto del eje de ascisos. ¿Qué quiere decir que es asintótica? Eso igual os suena de matemáticas. Es asintótica, quiere decir que esta curva nunca llega a juntarse con el eje de ascisos. Eso es asintótica, pero bueno. Los puntos de inflexión, o sea, donde la curva cambia de sentido, o sea, la curva era en este sentido, y ahora es en el otro, están justo en más menos una desviación típica. Más una desviación típica y menos una desviación típica. El área total de la curva por encima de la abscisa es 1. ¿Por qué es 1? Porque la proporción, porque por encima de la curva están todos los sujetos. Entonces la probabilidad de que haya algún sujeto que tenga una determinada estatura siempre es 1, porque siempre habrá algún sujeto que tenga una estatura. Entonces todos los sujetos, o sea, todos los valores de una característica están representados en la curva. Por eso el área total bajo la curva, que el área es, dicho de otra manera, es la probabilidad, están por encima de la abscisa es igual a 1. Entonces, puede haber tantas curvas normales como medias y desviaciones típicas existan, lógicamente. Entonces, pero la más importante es aquella en la cual la media es 0 y la desviación típica es 1. Esa se llama distribución normal unitaria. Normalmente están representadas las puntuaciones típicas, que son aquel conjunto de puntuaciones que tiene una media 0, perdón, y una desviación típica 1. Bien. La kurtosis, me parece que lo vimos, ¿no? La kurtosis es de 0 a 200, no tenéis que aprenderos esto, de 0 a 263. La curva de distribución normal se extiende de más 3 a menos 3. Entre más 3 puntuaciones típicas y menos 3 puntuaciones típicas están el 99% de todos los casos de una característica. El área, he puesto entre paréntesis probabilidad, siempre que hablamos de área no es superficie, no estamos hablando de una superficie de una figura geométrica, sino que estamos hablando de probabilidad. Normalmente se habla de área, pero bueno, el área hay que traducirla aquí siempre por probabilidad. Que está delimitada por una puntuación típica, luego vamos a ver algún ejemplo. Tiene el mismo valor en todas las curvas de distribución normal. Entre más una desviación típica y menos una desviación típica, que sería esta parte, está el 68,26% de todos los valores de una distribución. Entre menos dos desviaciones típicas y más dos desviaciones típicas, que sería esta zona, o sea, todo lo que hay aquí, estaría el 95,44% de todos los valores. Y entre menos tres desviaciones típicas y más tres desviaciones típicas estaría en 99,74. O sea, solo fuera de ahí quedaría en el 0,26%. Bien. Seguimos con la distribución normal. O sea, esto es lo que he dicho antes. Entre más una y menos una desviaciones típicas está el 68,26%. O la proporción 0,6826, que es exactamente lo mismo. Si le añadimos 0,1359 y 0,1359, tendríamos la proporción que hay entre menos 2 y más 2. Y si le añadimos 0,0328 y 0,0328, entre más 3 y menos 3. Bien. Entonces, vamos a empezar a hacer cálculos y a poder utilizar la tabla. Probabilidad de que una puntuación se encuentre por debajo de z igual a 1,26. La probabilidad de que una puntuación esté por debajo de ese valor. Tenemos la distribución normal. ¿Dónde estaría 1,26? Aquí, en este eje. ¿Por dónde estaría? Silenciosa rueda. ¿Estaría en esta zona o en esta zona? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. O sea, estaría por aquí. De 1 a 2 sería 1,20 y pico. Bien. O sea, Esto sería 1,26. Entonces, lo que estamos preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de que una puntuación esté por debajo? Esté por debajo de 1,26. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es recurrir a la tabla de la distribución normal. Recordad que tenéis, creo que aquí hay un formulario, no sé si lo han colgado o no este año. Y hay formulario y tablas. Ese es el que vais a utilizar, no el del libro, sino el que vais a utilizar es el que esté colgado y os lo tenéis que imprimir para el examen. ¿Sí? Entonces, ahí tenéis una tabla, que es la tabla 1, la primera tabla, ¿no? Entonces, fijaos que la tabla tiene 5 columnas, ¿no? La tenéis en la página 335 del libro. Empieza en la página, no la tenéis, sino empieza en la página 335 y termina en la página 344. Tiene 5 columnas. La última, olvidaos de ella porque no la vais a usar para nada, la columna 5. Y fijaos, en la primera columna pone puntuación tipificada. O sea, ahí lo que nos va a aparecer empieza desde 0 y en la 344 termina en 3 posiblemente, ¿no? O 3 y pico, en 370. Entonces, esas serían las puntuaciones típicas. Si os fijáis en la curva normal, o sea, serían 0, que sería la primera que hay ahí, y llegaría a 370, llegaría hasta por aquí. Como la tabla es simétrica, no aparecen las negativas, pero la proporción es exactamente igual. Bien, luego aparece área desde la media. En primer lugar aparecen las puntuaciones típicas, que son las que están en el eje de abscisas. Después aparece área desde la media. Si yo tengo una puntuación típica que se sitúa aquí, el área desde la media sería esa área, la que va desde esta puntuación, que es 0, hasta esta puntuación. Ese área, recordad que estamos hablando de áreas, que no es una superficie, sino que es la proporción. Esa es la segunda columna. La tercera columna es el área de la parte mayor. Si seguimos con la misma puntuación típica, el área de la parte mayor, o sea, esa puntuación típica divide a la curva en dos partes. O sea, la parte que está a su izquierda y la parte que está a su derecha. ¿Cuál será el área mayor? En este caso. Sería la parte que queda a la izquierda. O sea, lo que os aparece en esa columna sería la proporción que queda a la izquierda. Y luego estaría el área de la parte menor, que justo sería la otra. Fijaos bien que si sumáis los valores que están en el área de la parte mayor y el área de la parte menor en cada una de las puntuaciones típicas, os dará 1 en todas. ¿Sí? Bien. Vamos a suponer que tenemos otra curva normal y tenemos la puntuación típica. Entonces, ¿cuál sería el área de la media en este caso? O sea, tenemos la puntuación aquí. sea, sería esta zona de aquí. Pues está al revés, o sea, justo la puntuación típica justo por debajo de la media. ¿Dónde estaría el área mayor? El área mayor sería la parte de la derecha. Y el área menor sería la parte de la izquierda. Bien. Entonces, dice probabilidad de que una puntuación se encuentre por debajo de z igual a 1,26. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Fijaos en la gráfica. Nos está pidiendo el área mayor. Entonces, ¿qué haremos? Buscamos en la tabla 1,26. Y miramos el área de la parte mayor. Y el área de la parte mayor es 0,8962. O sea que eso quiere decir que por debajo de 1,26 hay una proporción de puntuaciones de 0,8962. O, si lo traducimos a porcentajes multiplicándolo por 100, el 89,62% de las puntuaciones de la característica que sea están por debajo de la puntuación típica 1,26. Bien. Ahora, probabilidad de que una puntuación se encuentre por debajo de menos 0,63, por ejemplo. ¿Dónde estaría la puntuación menos 0,63? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. O sea, la puntuación de menos 0,63 sería esta que está aquí. Entonces, probabilidad de que una puntuación se encuentre por debajo de menos 0,63. A ver quién me la da. ¿26,43? Lo que me están pidiendo en realidad es el área de la parte menor, 0,2643. Eso sería una proporción de 0,2643 de las puntuaciones, o traducido a porcentajes, el 26,43% de las puntuaciones estarían por debajo de aquella puntuación cuya puntuación típica es menos 0,63. Probabilidad ahora de que una puntuación se encuentre por encima de 1,26. ¿Qué es lo que me están pidiendo? El área de la parte menor. Entonces, a 1,26 le corresponde ...0,1038... Bien, otra manera de hallarlo hubiera sido restar de 1, que es el área de toda la curva, la puntuación que hemos obtenido antes, el área de la parte mayor. Nos da lo mismo, 10,38. Es otra manera de hallarlo, me da igual. Lo que pasa es que si está en las tablas que vosotros tenéis, os da todos esos valores. Lo que pasa es que hay otras tablas que se usan que no os dan todos esos valores. Bien, probabilidad de que una puntuación se encuentre por encima de menos 0,63. ¿Qué nos están pidiendo? El área de la parte mayor. Entonces, el área de la parte mayor de 0,63, que corresponde a la puntuación típica 0,63, era 0,7357. La manera de hallarlo de otra manera es restar a 1 el área de la parte menor, porque entre las dos siempre suman 1. Probabilidad de que una puntuación se encuentre entre 1,26 y la puntuación típica 0,00. O sea, lo que nos está pidiendo es... ¿Qué nos pide? El área desde la media hasta esa puntuación. El área desde la media hasta esa puntuación nos da 0,3962. Bien, otra manera de hallarla está aquí, es restar de la parte mayor esta parte que es 0,5, nos da 0,3962. Hay muchas maneras de hallarla, ¿eh? O sea, 0,3962, que nos la da directamente. Probabilidad de que una puntuación se encuentre entre menos 0,63 y la 0,0. Nos da 0,2357. O sea, nos están pidiendo otra vez el área entre la media y la puntuación típica. O también podía haber hecho restar de 0,5 0,2643 el área de la parte menor. 0,2357. Ahora, probabilidad de que una puntuación se encuentre entre 1,26 y menos 0,63. ¿Qué haríamos? Se puede hacer de varias maneras. A ver, una.
¿Las áreas, claro?
¿Cuáles?
Pues el área mayor de 0,63 y el área mayor de 0,63.
Las dos áreas mayores.
Hasta la media, la área hasta lo que sería...
Ah, sí, vaya.
Sí, el área desde la media hasta cada una de las puntuaciones, o sea, si sumamos 0,2357... es esta área más 0,3962 nos dará esta distancia en la área que hay aquí, ¿no? Esa es una manera y más, ¿eh? Otra manera es restar del área mayor que corresponde a 1,26 el área menor que corresponde a menos 0,63. O sea, eso con una gráfica de memoria igual nos cuesta más, o sea, sin ver la gráfica. Pero yo digo, si a toda esta área le resto esta parte, me queda esto. O sea, por eso, si sale alguna cosa de esta, sí que es conveniente hacer la gráfica 1 para hacerse una idea de por dónde va. Este sería 0,6319. Bien, luego hay otras, no sé si lo da aquí, las puntuaciones centiles normalizadas. Habla de las puntuaciones individuales normalizadas. Bien, las puntuaciones individuales normalizadas, ¿cómo se obtienen? Se obtienen, primero, se hallan los centiles que corresponden a las puntuaciones directas. Eso ya lo vimos antes. Entonces, una vez que hallamos los centiles, ¿un centil qué es? La definición de un centil. ¿Qué es un centil? ¿No?
Una posición.
Sí, es una posición, es cierto. Pero ¿cómo definiríamos esa posición? Por ejemplo, yo digo el centil 27. ¿Qué quiere decir eso?
El valor que corresponde a esa
posición. Sí, eso sí, pero más, algo más. Sí, es una posición, lógicamente. O sea, ¿y el 27 en concreto qué quiere decir? ¿El centil 27 qué quiere decir? Un centil 27.
¿Está dividido entre 100?
O sea, un centil, o un percentil, me da igual como lo llaméis, es el porcentaje que indica cuántas puntuaciones quedan por debajo de una dada. Si yo digo el centil 27, quiere decir que quien ocupe aquel a quien le corresponda la puntuación que le corresponde al centil 27, tiene por debajo de sí al 27% de las puntuaciones. Vamos a suponer que uno tiene una puntuación 7,5 y un centil 88. ¿Eso qué quiere decir? O sea, a la puntuación 7,5 le corresponde un centil 88. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién tiene por debajo de sí?
La puntuación 7,5 tiene por debajo de sí al 88.
O sea, que la puntuación 7,5, quien tenga la puntuación 7,5, tiene por debajo de sí al 88% de las puntuaciones. O sea, está por encima del 88% de las puntuaciones de su grupo, lógicamente. ¿Está claro? Bien. Entonces, si nosotros hallamos los centiles. El centil, ya sabemos lo que es una puntuación que deja por debajo de sí a un determinado número de puntuaciones. ¿Qué tiene que ver eso con la distribución normal? Tendría que ver, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, el centil corresponde a 7,5, es igual a 88. ¿Qué tendría que ver eso con la curva normal? Con lo que hemos visto de la curva normal, ¿no? No se le ocurre a nadie. Tendría que ver. Sí. Si tiene el 88%, si lo traducimos a proporción, sería 0,88, poner 4 decimales como aparece en la tabla, 0,0. Entonces, si nosotros buscamos en la tabla, ahora en vez de buscar a partir de la puntuación típica, si buscamos 0,8800, ¿qué área me está dando esta proporción? El área de la parte mayor, ¿no? Entonces, si buscamos en la tabla, en el área de la parte mayor, buscamos 0,88 o lo más cercano, que no estará 0,88 exactamente. 0,88 10. O 0,8790, están los dos a la misma distancia. 0,8810 estaría por encima y 0,77,90 estaría por debajo. Entonces, ¿qué puntuación típica le corresponde? Sería 1,175 en este caso, pero bueno, me da lo mismo, o sea, tampoco vamos a ser tan exactos. Entonces le correspondería una puntuación de 1,17. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Es normalizar una puntuación individual. Y así lo tendríamos que hacer con todas y cada una de las puntuaciones. Si nosotros obtenemos, a partir de los centiles, las puntuaciones típicas, tal como lo hemos hecho aquí, estaríamos normalizando las puntuaciones. A eso se refiere en ese apartado de las puntuaciones normalizadas. Vuelve a salir lo mismo, esto está mal, pero bueno, está puesto al revés. Bien, si nosotros hubiéramos conocido los estadísticos de la distribución, podríamos haber hallado las puntuaciones típicas, pero eso no serían las puntuaciones individuales normalizadas, sino serían las puntuaciones típicas que corresponden al grupo. ¿Por qué llamamos puntuaciones individuales normalizadas? Porque las estamos ajustando a la distribución normal a partir de las proporciones. De la otra manera, lo único que hacemos es hallar a partir de la media y la desviación típica las puntuaciones típicas. Esto ya lo hemos visto, las puntuaciones centiles. Bien, entonces, si nosotros hallamos el centil que corresponde en esa distribución, en el ejemplo que ha salido antes y es el que estamos viendo desde el principio, siempre el mismo ejemplo. El centil 26, esto es un cálculo. Vamos a saltar esto. Bueno, aquí había, teóricamente, la tabla de la distribución normal, pero ha desaparecido.
Si el centil,
a ver. Vamos a ver, si es... Sí. El centil 44. El centil 44 es... ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es su significado? El centil 44. Las puntuaciones de una característica están por debajo. Vamos a ver. De acuerdo con lo que hemos dicho de la curva normal... La distribución normal, hemos dicho que esto es el 100% de casos. Está dividido simétricamente en dos partes. Entonces, por encima de la media, ¿cuántos hay? Siempre en la distribución normal. ¿Cuántos hay? Serían el 50%. Y por debajo de la media estarían el 50%. Si yo tengo un 44%, es un porcentaje, el 44% estaría por debajo de la media. Entonces sería la parte menor. Entonces cuando se hace, normalizan las puntuaciones individuales, hay que fijarse bien dónde están situados, porque en un caso tendremos que mirar en el área de la parte mayor y en otros casos en el área de la parte, eso nos lo van a pedir, pero bueno, en el área de la parte menor. En el área de la parte menor, cuando están por debajo del 50%, los percentiles por debajo del 50, y los percentiles por encima del 50, tendremos que mirar el área de la parte mayor para hallar las puntuaciones típicas que les corresponden a cada una de las puntuaciones. ¿Está? No sé si te soluciona una. Aquí había... Bien, entonces con eso hemos terminado las puntuaciones. individuales. Bien. Y pasamos a otro punto, que sería las relaciones entre variables. Entre distintas variables se pueden establecer muchos tipos de relaciones y se pueden representar esos tipos de relaciones o esas relaciones que existen entre distintas variables se pueden representar gráficamente. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Vamos a imaginar que entre la variable X y la variable Y existe esta relación. Entonces, la representación gráfica sería esto. ¿Qué nos está diciendo? Conforme va aumentando X, va aumentando Y. Por decirlo de una manera sencilla. Si tuviéramos este otro tipo de relación, por ejemplo, esto sería los volúmenes, Y igual a X elevado al cubo, su representación sería de este tipo. También va aumentando, pero de distinta manera, ¿eh? No aumenta linealmente, sino aumenta en forma de curva. Si tuviéramos Y igual a X cuadrado, la relación entre esas dos variables, que sería el área, habría un momento en que, conforme va aumentando la variable X, va disminuyendo la variable Y, hasta el punto cero, a partir del cual, conforme aumenta la variable X, aumenta la variable Y. Es otro tipo de relación. Si yo tuviera esta relación y igual a 7 elevado a x, se representaría de esta manera. Y habría, esto teóricamente son números, ¿eh? Todo lo que aparece por aquí debieran ser números 0, 1, 2, 3, 4, pero bueno. Entonces, hay un momento en que no aumenta prácticamente nada y luego bruscamente vuelve a aumentar. Si nosotros tuviéramos este otro tipo de relación, sería este tipo de representación. Primero disminuye bruscamente y después sigue disminuyendo, pero con mucha más suavidad. Si tuviéramos este otro tipo de relación, que sería una ecuación de segundo grado, entonces tendríamos esta representación. Bien. Entonces, entre variables se dan muchos tipos de relaciones. Entonces, decimos que dos variables, X e Y, tienen algún tipo de relación directa cuando a valores altos de Y le corresponden valores altos de X, a valores bajos de Y le corresponden valores bajos de X y a valores intermedios de Y le corresponden valores intermedios de X. Eso sería una relación directa. No estamos hablando de correlación, sino que estamos hablando de relación. Porque la correlación sería una medición de la relación. Entre dos variables, X e Y, hay una relación inversa si a valores altos de Y le corresponden valores bajos de X, a valores bajos de Y le corresponden valores altos de X y a valores intermedios de Y le corresponden valores intermedios de X. Dicho de otra manera, cuando una aumenta, la otra disminuye. Y una relación es nula cuando no hay ningún emparejamiento sistemático entre las variables. O sea, unas veces cuando una aumenta, la otra aumenta, cuando una aumenta, la otra disminuye. O sea, no hay un patrón a partir del cual nosotros podamos decir que siempre está sucediendo lo mismo. Bien, entonces, relación directa. Vamos a suponer que nosotros tenemos estos datos. Tenemos 20 datos de 20 sujetos con el valor del cociente intelectual y del rendimiento. Suponemos de entrada que habrá una relación directa. Y efectivamente nosotros la representamos y aparece una relación directa. Parece que conforme aumenta el cociente intelectual, aumenta el rendimiento. Viene representada por esta recta. Y cada uno de estos puntos están representados aquí. Por ejemplo, el 1, que está aquí, es 120 de CI y 9 de rendimiento. El punto 2, que está aquí, es 75 de CI y 3 de rendimiento, y así sucesivamente, o sea, es una representación gráfica. Bien. Esto nos sirve para hacernos una idea. Normalmente, cuando nos piden hallar una correlación o tenemos que hallar algún tipo de correlación entre datos, lo primero que tenemos que hacer es una representación gráfica para si realmente tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer. Una relación inversa, por ejemplo. Si nosotros tenemos otra vez 20 medidas de 20 sujetos que están realizando una tarea, nosotros medimos el tiempo y medimos los errores que cometen. Lo normal es cuanto más rápido vaya uno, más errores puede cometer. Entonces habría una relación inversa, que justo, si os fijáis, la representación gráfica es al revés. Conforme aumenta el tiempo empleado, van disminuyendo los errores. Y a menor tiempo empleado, más errores se cometen. Eso sería una relación inversa. Una relación nula es aquella que hemos dicho que no tiene ningún tipo de patrón. Entonces, por ejemplo, entre el peso corporal y el rendimiento académico, pues no tiene por qué haber ningún tipo de relación. Entonces sería esto. O sea, unas veces aumenta, otras veces disminuye. O sea, tenemos aquí una nube de puntos que no se ajusta a ningún tipo de patrón. Y una relación que le llaman perfecta, a mí no me suele gustar llamarle perfecta, pero bueno, relación determinista es aquella, esa no existe prácticamente en la realidad, en la cual todos los puntos se sitúan en la recta. Bien. Bien, entonces nosotros ya sabemos lo que es una relación. O sea, existe relación entre variables. Pero a nosotros lo que nos interesa no solo saber si existe relación entre variables, sino también cuantificar esas relaciones. Entonces, una manera de cuantificar es hallar el promedio de los productos cruzados de las puntuaciones diferenciales. ¿Qué es una puntuación diferencial, para empezar? Si os acordáis, si lo habéis estudiado. ¿Qué es una puntuación diferencial? Silencio se rueda. Una puntuación diferencial, lo dice la misma palabra. La diferencia entre la puntuación y la media. Entonces, si nosotros multiplicamos, cuando hallamos correlaciones, o vamos a hallar correlaciones, o relaciones, siempre tiene que haber dos variables. Lógicamente habrá dos series de puntuaciones, la puntuación de la variable X y la puntuación de la variable Y, o las puntuaciones. Entonces, si nosotros hallamos las puntuaciones diferenciales de cada una de las puntuaciones de las dos series de valores, tendremos dos series de puntuaciones diferenciales. Si multiplicamos una por otra y la sumamos y hallamos el promedio, eso es lo que dice esto, será una forma de hallar la correlación, vamos a ver. O sea, es la suma de la puntuación diferencial de X por la puntuación diferencial de Y dividido por N. Dicho de otra manera, lo que es lo mismo, la puntuación diferencial de X es igual a la puntuación directa menos la media, y la puntuación diferencial de Y es igual a la puntuación directa de Y menos la media, dividido por N. Bien, esto es la representación de lo que hemos visto antes, la relación entre el tiempo empleado y los errores cometidos. Si nosotros hacemos este producto, la media estaría representada ahí estaría la media del tiempo empleado y aquí estaría la media de los errores cometidos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la representación de todas las puntuaciones. Si nosotros hallásemos las puntuaciones diferenciales de todas estas puntuaciones que están aquí, ¿qué signo tendrían las puntuaciones diferenciales? ¿Positivo o negativo? Serían está mal puesto, sería positivo, ¿no? Bien, y aquí vamos a ver, es que los signos están ahí, pero con respecto a los errores cometidos, las puntuaciones que hay aquí, ¿qué signo tendrían? Negativo. Y aquí,
hay positivo.
aquí positivo. O sea, tendríamos que en este cuadrante tendríamos signos negativos para las puntuaciones diferenciales de los errores cometidos y positivos para las puntuaciones diferenciales del tiempo empleado, ¿no? Si multiplicamos los negativos por los positivos, ¿qué signo nos da? Nos da negativo. O sea, vaya. Sea, nos da signo negativo, que es el que aparece aquí. Aquí tendríamos las puntuaciones diferenciales que serían, tendrían signo negativo para el tiempo empleado y signo positivo para los errores cometidos, ¿no? Si las multiplicamos entre sí y las sumamos, nos daría signo negativo también, ¿no? O sea, la suma de todos los negativos nos daría negativo. En este cuadrante, que no hay ninguna, pero bueno, tendríamos que las puntuaciones diferenciales de los del tiempo empleado tendrían signo positivo. Y aquí las puntuaciones de los errores cometidos tendrían también signo positivo. Luego, si multiplicásemos todas y las sumásemos, nos daría un signo positivo. Y aquí tendríamos que las puntuaciones diferenciales en el tiempo empleado serían negativas. Y las puntuaciones diferenciales en los errores cometidos serían negativas. Si multiplicamos los negativos por negativos, nos da positivo y nos daría una suma positiva. ¿Eso qué quiere decir? Si sumamos todos los valores, el valor final va a ser negativo, ¿no? ¿No? En este caso. ¿Eso qué quiere decir? ¿Para qué he hecho esto? Quiere decir que una relación inversa tiene un signo, va a tener un signo negativo. Siempre que aparezca un signo negativo, es que estamos ante una relación inversa. Bien, aquí aparece la contraria. Entonces, entre cociente intelectual y rendimiento, hay más puntuaciones en este cuadrante que son ambos positivos, ambas puntuaciones diferenciales, y en este cuadrante que son ambos negativos. Luego los productos serían aquí positivos y aquí positivos. La suma nos daría positiva. Aquí hay muchos menos, aunque los restemos, la suma total sería positiva. ¿Eso qué nos está diciendo? Que la relación directa es, nos va a dar un signo positivo en la cuantificación. En este caso, pues aquí habría signos positivos, aquí signos positivos, aquí negativos, aquí negativos. Pues se van a contrarrestar más o menos unos con otros y nos va a dar algo cercano a cero. O sea, en una relación nula, el resultado de hacer esta operación nos dará un valor cercano a cero. Y aquí en la determinista nos daría uno. Pero bueno, esa como no nos la encontramos en la realidad, vamos a dejarla. Bien, y lo dejamos aquí.